El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos juntos a escuchar la participación de nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Es jueves, momento de tu comentario, así que adelante, Ana Luz, ya te escuchamos.
Muchas gracias, muy buenos días, Vi, Gris, queridos radioescuchas. Pues la justa mundialista llega a su fin, al menos para México, pero los 8 mejores del torneo se encaminan a la recta final. Y aunque se juega en las canchas, cada uno de los mundiales ha transitado por una época histórica. A veces los acontecimientos han afectado directamente el torneo y otras solo han formado parte del ambiente político, social o cultural que lo rodea. Así que hoy vamos a hacer la primera de dos partes del recuento de alguno de sus hechos que han sido importantes desde el inicio de la competencia. Uruguay 1930 fue la primera sede con 13 selecciones participantes, resultando campeón el anfitrión al vencer 4-2 a Argentina. Fue importante porque el fútbol dejó de ser solo competencia regional y empezó a convertirse en un fenómeno internacional. Y un hecho poco conocido es que el torneo coincidió con el centenario de la Jura de la Constitución de Uruguay, y para celebrarlo, el gobierno financió por completo el alojamiento y los gastos de las delegaciones extranjeras, un esfuerzo titánico en plena Gran Depresión Global desatada tras el crack de Wall Street en 1929. En esa primera edición, viajar era una gran dificultad. Los equipos europeos debían cruzar el océano en barco y tren para llegar a Uruguay. Así que solo Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia participaron, mostrando que las distancias, costos y transporte limitaban la competencia. Viajaron junto a Jules Rimet, quien llevaba personalmente la Copa del Mundo. Por cierto, todos sabemos que esa copa, que originalmente se llamó Victoria, se le entregó al tricampeón Brasil en México 70, ya con el nombre de Jules Rimet. ¿Pero quién fue ese personaje? Pues resulta que era un dirigente deportivo francés que tuvo un papel fundamental en la creación de la Copa Mundial de Fútbol de 1930 y quien dirigió la FIFA durante 33 años. Además, promovió principalmente la idea de la expansión del fútbol internacional y la unión de las federaciones deportivas de distintos países, así como organizar un campeonato mundial de selecciones. Tristemente, en 1983, la Copa fue robada de las instalaciones de la Federación Brasileña de Fútbol en Río de Janeiro y jamás se recuperó, por lo que se cree que fue fundida para extraer el oro. Pero el robo resultó ser irónico, ya que aquella copa de aproximadamente 3.8 kilos, casi 4, 35 centímetros y una base de lapislázuli, estaba hecha de plata esterlina bañada en oro, aunque algunos detalles de su composición no han sido confirmados oficialmente. A diferencia de la que se entrega desde 1974, que a la fecha tiene un peso de 6.175 kilos y está hecha principalmente en un 75% de oro puro de 18 quilates, con una base de malaquita. Pero sinceramente yo soy una convencida de que ese trofeo se encuentra en manos de un ambicioso coleccionista. En Italia 1934 se jugó bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. Ese torneo es recordado porque mostró cómo un gobierno podía usar el fútbol como herramienta de propaganda y prestigio internacional. Aquí el Mundial no fue solo deporte, también fue herramienta política. Ahí, antes de la final contra Checoslovaquia, los jugadores italianos recibieron un telegrama del propio Mussolini con un mensaje conciso y brutal: vencer o morir. No era una metáfora. La presión psicológica del régimen obligó a los futbolistas a realizar el saludo fascista antes de cada encuentro. El Mundial de Francia 1938 se jugó en un ambiente internacional muy tenso, con Europa acercándose a la guerra. Fue el último Mundial antes de una larga pausa. Las ediciones de 1942 y 1946 no se disputaron por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, meses antes del torneo, se produjo el Anschluss, o la anexión de Austria por parte de Alemania nazi. Debido a esto, la selección de Austria, llamada el Wunder Team, o equipo maravilloso, que ya estaba clasificada y era una de las mejores del mundo, fue disuelta y sus jugadores fueron obligados a integrarse al equipo de la Alemania de Hitler. La gran estrella austríaca Matthias Sindelar se negó a jugar para el régimen nazi, alegando lesiones. Meses después, murió en extrañas circunstancias en Viena. Las ediciones de 1942 y 46, el torneo se detiene por la Segunda Guerra y aquí sí afectó directamente el desarrollo de los mundiales, porque obligó a cancelar estas dos ediciones, quedando interrumpido por el conflicto bélico más grande del siglo XX. Durante el conflicto, el trofeo de la Copa del Mundo, la estatuilla de la diosa Nike, estuvo escondido en Italia. El vicepresidente de la FIFA, el italiano Ottorino Barassi, la retiró en secreto de un banco en Roma y la ocultó dentro de una caja de zapatos debajo de su cama durante toda la guerra, para evitar que las tropas nazis de ocupación o los fascistas se apoderaran del oro de la Copa. Después de 12 años sin mundial, la misma regresó en Brasil en 1950. Ese torneo terminó con el famoso Maracanazo, cuando Uruguay venció a Brasil en el Maracaná. Su relevancia estuvo en que el mundial volvió después de la guerra y porque mostró que una derrota deportiva podía convertirse en herida nacional. Debido al caos político de la posguerra europea, Alemania y Japón tenían prohibido participar por su papel en el conflicto. Además, la India se clasificó para el torneo, pero decidió retirarse. La leyenda urbana dice que fue porque la FIFA no les permitió jugar descalzos, aunque la realidad histórica apunta a que la Federación India priorizó los Juegos Olímpicos y no dimensionó el valor de un Mundial de Fútbol. Y llegamos al México 1970, que marcó un antes y un después. Fue el primer mundial organizado fuera de Europa y Sudamérica y ayudó a convertir la Copa en un espectáculo verdaderamente global. También quedó ligado a la televisión, a Pelé, a una nueva forma de ver el fútbol como espectáculo multitudinario. Impulsado por las exigencias de las cadenas de televisión europeas, muchos partidos se programaron a las 12 del mediodía. Los jugadores tuvieron que competir bajo el asfixiante sol y el calor extremo del verano mexicano, priorizando los ingresos por transmisiones satelitales y la llegada de la televisión a color, que se estrenaba a nivel mundial masivo, por encima de la salud de los atletas. Hasta aquí esta primera parte de los hechos históricos alrededor de los mundiales del fútbol, pero recuerden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde a través del 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Analos Navarro, y aquí te escuchamos mañana. Gracias.
Muchas gracias. Buen día para todos.
Muy buenos días.